Saludos y bienvenidos al episodio número 66 de Hablando a 24 Frames, este que les hable Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy es un director, está casi ya para estrenar su película en los cines. La película se llama Dos Caminos, hablamos de su trayectoria como cineasta, qué lo lleva a hacer cine. Cuando ya tal vez pensaba que su carrera iba a ser más en publicidad, pues de momento le cae la oportunidad de hacer cine. El decir que sí, atreverse y tirarse y seguir una pasión. De verdad que fue bien agradable la conversación. Y en este podcast tenemos la oportunidad de escuchar otra voz. Un director que lleva una carrera muy grande. Cuando uno empieza a buscar, ha visto 1000 comerciales que ha dirigido él. Y ya tiene 2 películas debajo de la manga. Amor en el caserío y ahora Dos Caminos. De verdad que la van a pasar muy bien, se los recomiendo. Como todos saben, mi auspiciador principal son la gente de OFX, los monstruos en muebles de oficina. Pasen por su showroom, que está ubicado en la calle Eleanor Roosevelt 213 en Atorrey. También lo puedes llamar al 787-767-6302 o visita su página web ofxpr.com. Pueden escuchar este podcast y suscribirse en los siguientes enlaces: Audioboom, iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox y Buya.fm. También pueden entrar a Instagram y Facebook o se pueden meter directamente a la página hablandoa24frame.com, donde encontrarán fotos e información de los podcasts, ¿ok? Bueno, la serie que les voy a recomendar esta semana se llama The Killing. Es una serie americana basada en una serie de Europa. Llegó a tener 4 temporadas gracias a Netflix, porque la cancelaron en cable regular en la tercera. Pero Netflix quiso terminar el ciclo, hizo una cuarta temporada y por lo menos dejó a la gente con un final. O sea, que es uno de los grandes problemas de las series de televisión, que te las tumban y no te dejan con un final. Bueno, los protagonistas son Mireilis Enos y Joel Kinnaman. Yo no sé si digo los nombres bien, pero whatever. Ella era la que era la esposa de Brad Pitt en la película de los zombies. Y él es el que salió en Suicide Squad como el general. No me acuerdo el nombre tampoco del general, sorry. Yo no soy de acordarme de todos los nombres de la serie de televisión de los personajes. Aunque vea la serie completa, a mí se me olvida cómo se llamaban los personajes. No soy tan psycho, pero me encanta la serie. Y de verdad que esta serie me gustó mucho. Se la recomiendo de verdad porque es diferente la manera en que tocaban los temas de la investigación, ¿no? También esta serie, al ser en Seattle, como que el ambiente, la fotografía es diferente, tiene un pace un poco más lento, pero a la misma vez muy interesante y se ve mucho más real que cualquier serie detectivesca que vemos por ahí en televisión. Nada, la chequean, está en Netflix, me dejan saber si les gustó, o sea, por lo menos a mí me gustó mucho y yo la recomiendo. The Killing en Netflix, ¿ok? Bueno, no sigo hablando y vamos a darle. El invitado que tengo hoy es el director de la película Dos Caminos, Luis Enrique Rodríguez. ¿Cómo tú estás, Luis?
Muchos saludos. Me encuentro espectacularmente y más que nada emocionado de estar aquí contigo y compartiendo un ratito.
Muchas gracias, Luis. Mira, yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué hizo el clic en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
Pues mira, esto pasó hace muchos años en escuela superior incluso. Ya para ese tiempo ya yo lo que quería era básicamente plasmar todo en cámara y crear historia. Más que nada, yo era como el comiquito de la clase y siempre me inventaba historias para tratar de hacer reír a la gente, ¿no? Okay. Y gracias a Dios que no me fui por la comedia, sino me fui por esto, porque creo que no soy tan cómico. Pero ya después de un tiempo de crear historias y un poco escribirlas y un poco pensar cómo lo iba a hacer, tuve la oportunidad de someter pues mi donde iba a estudiar en universidad. Y para mi gran sorpresa, mi College Board fue muy bueno y me iban a aceptar en Mayagüez, en Río Piedras, y hasta yo apliqué incluso para naturales y me habían aceptado y todo. Okay. Yo dije, wow, era comunicaciones eso, Mayagüez Ingeniería. Obviamente mi mamá quería que fuera doctor, mi papá ingeniero. Claro. Y me fui por lo que ninguno de ellos quería, que era comunicaciones. Y nada, entré a comunicación pública, COPU, como se le llama popularmente. en donde todavía no era una facultad, era una escuela, era como arquitectura, que era una escuela de comunicación pública adscrita a Humanidades, y entraban bien poquitos porque quien tenía el upper hand realmente en eso era Sagrado, que tenía ya telecomunicaciones, y nosotros pues éramos una escuela un poco más de periodismo. Que
y sé telecomunicaciones, o sea, telecomunicaciones.
Claro, ya nosotros todavía no teníamos eso, y fue en mi clase, de mi clase es Juanma Fernández París, de mi clase, okay. Coral y Santalí, Luis Gerard, hay varios cineastas o que están en la industria, ¿no? Uh-huh. Y fue con nuestra clase que como que empezó todo a despuntar un poco en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Tuvimos la oportunidad de trabajar con sistemas nuevos, Avids, pasé tiempo, teníamos una Bolex de cuerda que pudimos hacer videos musicales, que me recuerdo que hice un video musical para esta banda, La Experiencia de Toñito Cabanilla, una banda punk de meme, que me recuerdo súper pana también, que es documentalista ahora. Así que, y poco a poco, una vez entré a comunicación pública, se expandió, ¿no? ese deseo de poder contar historia, de entrar a lo que significa el cine. Y aunque lamentablemente, una vez salí de ahí, automáticamente yo caí en publicidad. Yo soy hijo de la publicidad, tengo que admitir. Que yo me crié en publicidad. Tengo que decir que mi formación como director, como editor, que en un momento lo fui productor también, viene de lo que es la publicidad, que es una publicidad muy buena para debo decir, en donde se usaban las mismas cámaras que se usaban para comerciales.
Vamos, el equivalente en un momento aquí de hacer cine era hacer publicidad.
Era hacer publicidad.
Porque si no tocabas, ningún momento podías, porque era bien difícil hacer cine.
Claro, para ese tiempo yo empecé en esto más o menos en el 94. Y todavía pues el video no era lo que es ahora, ¿no? Uh-huh. Todo era en 35 milímetros, 16 milímetros, Super 16, Super 35. Los cortos eran escasos porque no es tan fácil. Ahora tú puedes comprar una camarita y con esa cámara haces tu corto. Antes tú tenías que pedir prestar una cámara de fílmica, ya era Gay de Films o a PJ o a quien sea, ¿no?
Pero sí, el proceso nada más era de
mente. Era totalmente distinto, ¿no? Así que, o sea que yo soy hijo de la publicidad, pero haciendo siempre, si tú ves mis comerciales, pues son como peliculitas. Yo siempre he sido bien enfocado en la fotografía, en lo estético y en el storytelling más que otra cosa. Así que fue una buena preparación para yo poder. Esas peliculitas de 30 segundos me prepararon para hacer películas más largas y un poco aprovechar el tiempo, ser un poco más práctico también. Yo siempre he sido de los que piensa que para ser artista tú no tienes que ser un excéntrico, no tienes que, o sea, puede ser organizado, uh-huh. puede ser estructurado, uh-huh. puede ser hasta cierto punto práctico y claro. que puedas hacer tu película o tu comercial en el presupuesto que dijiste y bajo los estándares que tú dijiste, ¿no? Así que más o menos ese es mi trasfondo. Obviamente hay un trasfondo de una lucha increíble por estar en la industria y seguir en la industria. Claro. Nosotros hicimos dos cortos, Luis Gerard y yo hicimos dos cortos donde uno llegó al Festival de Venecia. Fue selección oficial en Venecia, eso fue para el 95, el corto se llama Que Será Será, y ese fue como que el comienzo de ya juntarnos y seguir haciendo cosas. Después hicimos otro corto que se llama Absolution, que también hizo muchos festivales, y para ese tiempo, para nosotros lo más increíble era poder contar una historia, ¿no? Una historia a nuestra forma y como queríamos, ¿no? Ya después... El convertirse en adulto te obliga a ganarte la vida.
Quiero regresar a ese momento en que te gradúas. Uh-huh. Sales de graduado, obviamente tienes la expectativa de que vas a hacer cine. Porque eso obviamente uno sale con esta visión y te das con la dura realidad de que hacer cine en aquel momento era más duro que lo que es hoy en día. ¿Dónde es el primer sitio donde empiezas a trabajar y dices... estoy haciendo aunque sea algo bien cerca al cine, que me dijiste que ya era publicidad? ¿Dónde uh-huh. empiezas a trabajar?
Pues mira, el primer corto se hizo como parte de una clase, que era, y ahí fue todo mucho más fácil. En ese corto yo no lo dirigí porque, como todas las clases y los grupos, tú no puedes dirigir todo el mundo lo puede dirigir.
Y todo el mundo quiere ser director.
Pues, claro, entonces pues yo decidí ser productor, Luis Gerard fue el director, uh-huh. Coralis estuvo, no me recuerdo, y Juanma estuvo también, y Coralis, todo el mundo hacía algo. Okay. La cosa es que después de eso, ya yo sabía que para mí la clave de la industria era quien tú conocías, y que el talento sí importa, pero en esta etapa no tanto, sino más que nada, que te den la oportunidad es la clave realmente. Uh-huh. Así que ya en eso, ya yo me había metido en diferentes casas productoras, como Guastela para ese tiempo, Guede, Biggie Films, para pedir oportunidades de gratis para trabajar de asistente de producción, el cual muchos de ellos me dieron la oportunidad, Paradiso. Este, así que...
Wow, es que has dicho lo que... aquello antes era el Hollywood.
Sí.
Te lo dijiste y me transporté a los tiempos que había estudios aquí, estudios allá.
Sí, sí, eso era increíble. Ya
no existe ni la mitad.
Escuela, no. No existe ninguno.
Ninguno de los que has dicho no.
Ninguno existe ahora. Este, así que después de eso, obviamente me graduó y empezamos a hacer... Yo caí rápido que me gradué a hacer este productor porque... resulté ser un buen productor. Este, yo soy bastante organizado y bastante metódico en mis cosas. Soy bien organizado. Y seguí produciendo a diferentes casas productoras como las que te había mencionado. Uh-huh. Y después de eso, este, caí en una agencia de publicidad en donde ellos tenían una casa productora in-house para ese tiempo. Okay. Y fui director y productor de esa agencia. Ahí fue donde primero tuve la oportunidad de empezar a dirigir otra vez.
Oh, okay.
O sea, o a dirigir como tal, ya cosas más, uh-huh, más profesionales. Más profesionales. ¿No? Luego de eso, hubo una casa productora súper avant-garde, se llamó Sigital. Era de Luillo Ruiz y Carlitos Ruiz.
Ajá.
Los hermanos Ruiz, que Carlitos es el de Mal de Amores.
El ¿no? Mal de Amores.
Y el de Banco Popular ahora.
¿Esa no estaba ahí por Matadero?
En Matadero. Ellos hicieron este concepto. Es
que ellos iban a comer cuando yo tenía samplers. Ellos iban a comer allí.
Oh, my God.
Este...
tú te tienes que acordar de mí.
Por eso pues te digo, o sea, cuando lo dijiste, o sea, se metían a comer en sample.
No, pues sí, es que... no, es que yo tenía pelo y yo era otra persona, pero yo te voy a enseñar fotos en sample.
En sample, sí.
Este, wow, sí, imagínate. Entonces, ellos me vendieron la idea de una casa productora perfecta, que para mí lo fue, porque en ese momento yo estaba buscando un cambio, algo un poquito, en esa agencia que yo trabajaba, pero un poquito más corporate. Lo que se hacía eran proyectos más corporativos, como que yo no quería estar en esa onda tanto, más quería irme por el lado creativo. Uh-huh. Y me cae de cielo Luillo y me dice, mira, bueno, me han hablado de ti, que tú eres tremendo productor y necesito un productor, un productor general aquí. Carlitos es el que dirige, yo soy productor ejecutivo, Lou Alerts es el editor. Yo, mira, pues cool, dale, pues me voy. Y fui para allá.
¿Luillo también se fue?
No.
¿Está en Puerto Rico todavía?
Sí, está aquí en Puerto Rico. Y...
de momento pensé que se había ido.
No, un saludito ahí a Luillo, si escucha esto cuando le demos share, porque sí. Luillo es de los propulsores más grandes que hay ahora mismo en el cine. No solamente haciendo uh-huh. cine, sino uh-huh. cabildeando por el cine, que yo creo que es gran parte de lo que está pasando ahora, ¿no? La ley del incentivo, gran parte, yo diría probablemente un 80% de lo que está pasando ahora es gracias a esa ley de incentivo, uh-huh. Ese tax credit que se está dando no solamente a los extranjeros, sino ahora a los locales, hasta un 90%, que eso es increíble. Y gran parte de eso se agradece a Luillo, ¿no? Que es una persona que ha estado no solamente activamente haciendo cine y trayendo películas, sino que cabildeando para esto, que eso es bien importante. Que llegaremos a ese punto eventualmente, pero, uh-huh. pero entonces, volviendo a eso, sí. Carlito... en un momento Carlito se fue para otro sitio y ese espacio queda disponible y yo le digo, mira Luillo, bueno, yo quiero dirigir, ¿qué tú crees? Uh-huh. ¿Sabes? Ahora Carlito no está y me dijo, pues mira, pues cool, pero tienes que seguir produciendo, porque tú eres el productor, está bien, no te preocupes. Y así lo hicimos hasta que
finalmente... me quité ese sombrero. No,
exacto. Hasta que finalmente me dijo, eventualmente yo me quedé dirigiendo y él como que cogió más el sombrero, no solamente productor ejecutivo, sino productor. Uh-huh. Y te digo, fueron mis mejores años de formación en publicidad, ya oficialmente publicidad, comerciales más grandes que otros, etc.
¿Sabes que los otros días yo estaba hablando con alguien y le decía, tú sabes que era esa agencia en ese momento, lo que es Teatro Breve en el teatro ahora? Fue como que esta gente que de momento se quedaron con todo lo que hizo, hacían todo.
Era increíble, era además que era como un jangueo, realmente, era un jangueo de pana.
Sí, así que...
pero haciendo dinero, gracias a Dios. Y trabajando, ¿no? Justificando lo que hacíamos.
Pero la pasaban cabrón, tú sabes.
No. Para mí esos fueron los momentos más bestiales que yo... O sea, tengo tantos buenos recuerdos de eso, que cada vez que Luis y yo nos encontramos, o Luis y yo y un par de gente que saben lo que uh-huh. es Rafi Molinari, mismo PJ, diferentes personas que pasaron a través de esa etapa... Ellos saben lo que es. Y hay mucha gente que sabe lo que fue Sigital, así que yo estoy seguro que van a darle share a eso y van a opinar
sobre eso.
Sobre lo que fue Sigital.
Y ya, bueno, entonces estuviste dirigiendo bastantes proyectos.
Sí, ya después de eso, eso fue como que la base de mi formación como director. Después de ahí, yo me voy para otro sitio, una casa productora se llama DBI, que era de uh-huh. Enrique Portals. Y ya después de ahí como que me sentía como necesitaba ya un poco más de control de lo que yo hacía, ya tenía como que demasiadas ambiciones en ese sentido. Y creo una casa productora, se llama Virus, o se llamó Virus con Luis Gerard, que fue como que la competencia más grande para ese tiempo de X Films, que era una otra compañía que hizo Ángel Traverso. Y éramos como que Paradiso, X Films y Virus, esas eran las casas productoras ahí más. Pues ahí en ese momento el mercado se escrachó en Puerto Rico y en Estados Unidos. Y pues lamentablemente tuvimos que, nosotros cerramos para, Luis Gerard empezó a dirigir mucho en Europa y Estados Unidos, y yo también en mercado hispano.
Y que los clientes empezaron a llevarse
todo. Se llevaban a empezar a llevar todo para afuera, para Uruguay, Argentina. Y entonces ya después de ahí, yo dije, mira, no vuelvo a tocar casa, o sea, no quiero tener una casa productora, lo que quiero es dirigir bajo mis estándares, pero dirigir. Y gracias a Dios así ha sido freelance y me consienten para todo. Muchas casas productoras que tienen esa necesidad de un director que no necesariamente es el que tienen en nómina. Ajá. Y me llaman para eso. Y mira, te tengo que decir que trabajo muchísimo y bajo mis propios estándares, o sea, con mi tiempo. Tengo Perfecto. Tiempo para mis proyectos, tengo tiempo como para todo. Y estoy pues, súper contento, tú sabes, hijo de la publicidad. Uh-huh. Como Tony Scott, ¿sabes que Tony Scott realmente viene de la publicidad? Y Ridley Scott también, ambos. Así que siento como que un gran orgullo de decir que venimos de comunicación pública y venimos de una base teórica de cine. Todos esos copuqueños que salieron de esa cepa y son cineastas de corazón porque aprendimos una buena base, pero más que nada nos criamos en la industria, en la calle.
Claro.
Aprendiendo y haciendo errores en la calle.
Cuando fuiste productor, ¿te gustaba ser productor?
Mira...
No, ¿sabes por qué viene la pregunta?
No me encantaba, pero yo sabía que era necesario, porque yo sabía que hacer cine no es tan fácil. Entonces, para mí, esa arma de negociar con la gente, de convencer a la gente, pues yo dije, mira, yo sé que esto me va a funcionar en algún momento. Claro. Como director, pues no solamente para convencer creativos o convencer a alguien de algo que quiero, sino más que nada para no depender de nadie tampoco, para un poco poder yo producir mis propias cosas también. O sea, yo quería tener ese poder de convencimiento y ese poder de producir mis propias cosas para no tener que aguantar mi carrera por nada, ¿no? Así que te tengo que decir que sí, me gusta. Mucha gente dice que fui muy buen productor. Uh-huh. Y todavía sigo produciendo. Hay cosas a veces que ayuda a producir y cosas que me meto en producción. Mira, no te preocupes, yo lo hago. O yo te preparo esa presentación.
Sí, ¿sabes por qué te pregunto? Porque la gran mayoría de las personas le gusta el título, pero no el trabajo. ¿Sabes? Porque el productor y lo sé, ser el jefe, ser el que manda aquí, uh-huh. Pero no le gusta ese trabajo sucio que hay que hacer, ¿sabes? Que hay que embarrarse las manos, tocar muchas puertas, reunirse, presentar y vender algo que no está hecho.
Es difícil.
Y la gente no sabe lo difícil que es el productor.
Es difícil, y llevar ese sombrero es difícil porque si tienes que... quieres que la gente te aplauda para cosas buenas, tienes que esperar también que la gente te critique cuando no you don't deliver lo que dijiste, ¿no?
Claro.
Y eso es lo difícil, ¿no? Tú tratar de llegar a ese punto donde realmente, si eres el productor, poder crear que todo se mueva a favor de ese proyecto y que se cumpla el proyecto, tú sabes. Hoy día, tú terminas un proyecto, es como que un éxito, sí. es un logro, tú sabes.
¿Cuándo entonces viene la espina? Porque ok, estás dirigiendo, pero estás dirigiendo mucho comercial, uh-huh. Muchas cosas que te contratan para hacer, ¿no? Pero ¿cuándo empieza la piquiña de yo quiero dirigir algo mío? Entonces entra la dirección ya no tanto de publicidad, sino uh-huh. más de cine.
Pues mira, yo siempre escribí. O sea, yo tengo varios cortos, uh-huh. que hay algunos que se han hecho, hay otros que he cedido a directores noveles nuevos. Como Vidal, que lo dirigió María Alejandra Rodríguez, una directora nueva, digo no nueva, pero está dirigiendo ahora comercial, y su primer proyecto como tal fue ese corto que yo se lo cedí. Pero yo siempre escribí, yo siempre tenía esa espinita, yo estaba buscando el momento indicado, pero es la cuestión esta de, o sea, yo siempre diferencio las generaciones, porque en nuestra generación, pues un poco, no es que seamos más responsables, pero siempre hemos tenido como que, siempre hemos mirado hacia el futuro, planificamos, pero algunos nos casamos, otros, y esta generación de ahora, lo que yo admiro más de ellos es que son súper atrevidos, viven en el hecho todo el tiempo, no necesariamente tienen esa planificación, o compro una casa, o quiero...
Eso no es prioridad.
Claro, siendo de esta generación que sí somos más metódicos en ese sentido, pues, te soy sincero, en un momento lo dudé. Dudé que iba a hacer cine at all, porque pues, ya tenía responsabilidades económicas. Me decía en mi mente, pues, como quiera estoy dirigiendo comerciales, son comerciales grandes.
Te estabas pasando la mano, como sí, que yo para mismo sentirte mejor.
¿Sabes? Convenciéndome. Decía, Dios mío, tan difícil que es esto. De repente habían como tantas, como que generaciones nuevas seguían llegando. Yo decía, Dios mío, se sigue llegando el barco y yo como que todavía no arranco con el cine.
Sí, entonces obviamente me imagino, porque son cosas que me han pasado también por la mente. Dice, pues estos chamaquitos, pues como no tienen que tener ninguna preocupación, pues se pueden tirar ahí 2 meses a trabajarle gratis, sí, hacer full. El proyecto y lo sacan.
Full.
Pero entonces, como yo empiezo a hacer una película, mantengo mis deudas.
Sigo haciendo comerciales.
Sigo haciendo comerciales, porque no es dejar de trabajar y dedicarte a la película. Uh-huh. Aquí, pues lamentablemente no se hace el sistema Hollywood, que te quitas de todo y te dedicas así al mismo proyecto. O sea, era difícil.
Dificilísimo. Entonces, ya un momento dado, yo... No enganché los guantes, pues no los enganché, ¿no? Pero dije, pues mira, nada, llegará su momento. Ya yo tenía 30 y pico de años, decía, ¿sabes? Me va súper bien de comerciales. Ya lo de web empezaba a sonar. Yo trabajaba mucho en mercado hispano y allá ya lo de web, los websites y cosas de web ya estaba sonando un montón. Yo cada vez que venía para acá hablaba con la agencia, mira, esto de web, aquí nunca. Eso nunca va a funcionar aquí. Entonces, 8 años
yo atrás. Yo odiaba que me dijeran ese tipo de cosas, ¿verdad?
Y yo dije, pues mira, a lo mejor después voy a poder inventarme algo que cuando tenga un poco más de dinero, esté más estable, podré hacerlo. Uh-huh. Y como que nada, seguí con mis comerciales. Como los comerciales que hacía eran más storytelling, un poquito comerciales más grandes.
Sí, te llenaba ese pequeño vacío que había.
Ese vacío pues me lo llenaba y además me lo disfrutaba uh-huh. muchísimo. Te tengo que admitir hasta que yo creo que un poco... Dejé el cine en segundo plano, como que un proyecto ya algo más personal, pero ya yo un poco más grande, en el sentido ya yo más realizado con otras cosas.
Okay.
Me metí en la cabeza, empecé a trabajar más publicidad en Europa, que era lo que hice después eventualmente. Y dije, nada, cuando tenga más dinero, esté más estable, que eso es lo que uno sigue pensando. Después,
va
cuando
a estar más mejor, estable, más tarde.
Y nada, en ese interín, yo conozco a la gente de CineCoop.
Ok.
De la nada, un grupo de gente, algunos de ellos parte de la industria, uh-huh. El dueño como tal venía de la Autoridad de Energía Eléctrica, retirado, tipo que no se podía quedar quieto y quiso hacer otra cosa, hizo una cooperativa de cine, porque le dijeron que eso está nítido. Y nada, lo conozco. Y él me dice, mira, que hablo, escucha mucho de ti. Pero ese tiempo Socorro Torres era la productora de ellos. Y ella me introduce a ese grupo de personas. Tenemos una película, y han hablado de ti muy bien. Entonces quisiera que me entregaras un tratamiento, a ver, ¿qué tú crees? Y yo dije, wow, no puedo creer que va a pasar. ¿Sabes qué es posible esto? Y hice un tratamiento. Habían otros directores que habían considerado. Y yo dije, pues nada, yo lo voy a someter y vemos
qué pasa.
Lo sometí, les encantó y me dijo, mira, tú vas a ser el director de esta película. Yo no lo podía ni creer. Y resultó que era Por Amor en el Caserío. Uh-huh. Esta película que es de Antonio Morales, es original de Antonio Morales, es una obra que lleva sobre 500 funciones.
Sí.
Una obra que él conceptualizó casi a los 12 años, o cuando él era teenager, uh-huh. en Llorén Torres. Y nada, la ha mostrado alrededor de Puerto Rico, Estados Unidos, ha ido a varios sitios, México, ha ido a muchísimos sitios. Y la habían convertido de obra, él la había convertido en un guión. Y esa fue la primera oportunidad que yo tuve para dirigir una película por CineCoop.
Ok, ya te dan el proyecto. Llévame a la mentalidad de un director de cuando tiene su guión y de empezar a ver el guión y ver qué tú quieres hacer con él, que es el tratamiento que ellos te aprueban, uh-huh. a terminar el proyecto, ¿sabes? Tú que estabas con deseoso de dirigir, ¿sabes? Entonces, de momento, sí, ahora sí te toca.
Mira, mi proceso ha sido distinto a muchos directores de acá, porque las dos películas que he dirigido no las he escrito yo. Aquí mucho se hace que escriben y dirigen. Uh-huh. Pues, nada, es una cuestión, no sé si es centricismo, o, tú sabes, o una cuestión de que a veces son medios caprichos, ¿no? De uno decir, no, yo voy a dirigir lo que yo escribí. Este,
y a veces pienso que hay que saber tener, saber cuál es el sombrero que te queda mejor.
Claro, sí. Claro. Y a pesar, y aunque yo escribo, uh-huh. y he escrito y tengo guiones, este, o sea, las oportunidades son las oportunidades y tú tienes que sacar lo uh-huh. mejor de las oportunidades, ¿no? Así que, dicho eso, que creo que pienso que es un poco más, a veces un poco más complejo porque es una historia que no es tuya. Y más la de Antonio, la de Por Amor en el Caserío, porque él. Esa historia estaba, había sido tan, se había dicho tantas veces y ya.
Muy conocida,
¿sabes? Y es tan conocida y había tenido tanto éxito que entonces tú tratar de llevar eso al cine, que no se había hecho en Puerto Rico todavía, uh-huh. adaptar una obra a cine que se haya hecho, a lo mejor se había escrito así, pero no se había
materializado. Y más a nivel de que tantas funciones.
Pero wow, pues era difícil porque entonces tienes que tener una visión, pero tampoco te puedes alejar muchísimo de lo que la gente conoce, pero sí tienes que darle un twist lo suficientemente nuevo para que la gente vaya a ver la película.
Claro.
Y para mí eso fue un reto de muchos meses, tú sabes. Yo muchos meses de... Yo fui a ver la obra varias veces para poder retener cosas, pero entonces quitar otras para decir, bueno, me voy a quedar con esto, pero esto no, para discutirlo con Antonio. Mira, ¿qué tú crees? No, porque eso es bien importante, porque eso lleva claro. esto, esto y esto, porque a lo mejor esto y después... Y nada, y eso es, en esa película específicamente, ese proceso fue mucho más complejo por eso, ¿no? Porque el estándar de donde viene es de un estándar muy alto en la cuestión de teatro. Y teníamos que rescatar esa esencia, pero manteniendo la popularidad del proyecto, uh-huh. pero cumpliendo con unas especificaciones para lo que se iba a usar, que era una cuestión social de vivienda. O sea, que tenía muchas cosas. O sea, yo tampoco me podía volver loco y hacer ahí un...
Sí, que no era toma y lo que tú quieras. Sunday o whatever, sí, tenía unos layers que tenías que
teníamos que respetar, claro, uh-huh. respetar. Y exacto, y unos protocolos que teníamos que seguir. Pero a la misma vez tenía que lucir artística. Así que esa película específicamente fue un reto de negociar artísticamente con los productores ejecutivos por un lado, con Antonio por otro. Y te tengo que decir que Antonio fue... súper, él me entregó su proyecto y dice, mira, yo tengo unas cosas específicas que me gustaría que respetara, y después de ahí, tú sabes, y aunque sí negociamos muchas cosas en ese camino, terminó pues gustándole mucho a él, y estoy súper agradecido a Antonio, ¿no? De haberme dado su bebé, como él siempre le dice, y hacerlo. En el caso de los productores ejecutivos, pues cumplí con esos protocolos, y no caer en lo mismo, ¿no? En la misma película de Caserío, uh-huh. puede ser el reto, ¿no? La música que usamos o que se compuso, ¿no? Que la hizo Omar Silva, de Cultura Profética, fue algo que se hizo súper distinto. Era todo percusión, ¿sabes? Las canciones urbanas básicamente eran como relleno.
Sí, no era poner un...
No era el scoring. Era,
y no era poner, buscar todos los reggaetoneros y tirarla ahí porque eran Caserío.
Era totalmente...
Yo creo que funcionó muy bien el amarrar la música de la manera que la amarraron. Creo que funciona muy bien porque te aparta de lo que ya tú entiendes que va a pasar. Claro. ¿Sabes? Lo que la gente ya dice, esto va a pasar así. Uh-huh.
Sí, Omar, y creo que Omar estaba súper, súper claro en eso. Dijo, mira, o sea, yo no me voy a ir por lo común, así que... Uh-huh. Y llegamos a un happy medium donde de verdad, obviamente la única canción fue la de 7-9, que la cantó, que es la del tema principal de la película, que sí fue urbano, pero ya urbano más en la onda esta de 7-9, que es más poético, o sea, no era el reggaetón clásico, uh-huh. ¿no? Así que ese proceso... Para mí fue duro porque fue el primer reto también, el primer proceso que yo tenía. Ay, acuérdate, yo estoy acostumbrado a hacer historias de 30 segundos.
No, entonces viene el otro punto, ¿sabes? Tú puedes ser sumamente conocido en la industria de la publicidad, pero esta es tu primera película y todo el mundo va a mirar eso como si fuera lo único que has hecho en tu vida.
Exacto.
¿Sabes? Que es bien retante, uh-huh. tú decir, ok, esto es lo que la gente va a ver de mí. Uh-huh. Porque si no, yo tengo que pararme un sitio, ¿sabe el anuncio de tal? Eso lo hice yo. ¿Sabe el anuncio del otro? Eso lo hice yo.
Exacto.
Para que la gente sepa cuál es tu onda. Pero en esto, no tú eres break. El director.
No hay break. Así que eso mismo, yo pues súper asustado, mano. O sea, con una ansiedad del carajo, una presión bestial. Todos los actores son actores, pero son de la cepa de Antonio de San Juan Drama Club, uh-huh. que es muy talentoso, pero yo nunca había trabajado con ellos tampoco. O sea que por todos lados la película estaba un poco...
Y su educación era más teatral.
Más teatral. No, completamente, básicamente uh-huh. teatral. Habían hecho bien poco cine o bien poco comerciales uh-huh. o whatever, ¿no? Y Pero gracias a Dios, pues resultó eso. Muchachos resultaron talentosísimos y estoy súper orgulloso de ellos y hicieron un tremendo trabajo. Pero lo que te quiero decir es que en esa experiencia particularmente, el adaptarme a todo, mira, adaptarme incluso a los días de filmación de 5 días a la semana. O sea, en los comerciales tú filmas 2 días y al tercer día ya tú estás relax, ¿sabes? O cojo para descansar, le edito al otro día. Cuando tú estás cansado, todavía te quedan 2 días más. Sí. ¿Sabes? Como que, ¿qué es esto, brother? Yo estoy que no puedo más. ¿Sabes? Todos los días a las 5 de la mañana, para el otro día terminar a las 7 de la noche, para reunirme con todo el mundo. Pues mira, mañana estoy lejos, voy a practicar la ensayar con actores. Son las 10 de la noche, me acuesto. A las 4 y media son el despertador. Es como que, what the hell, man.
Y entonces te levantas y decía, yo estoy seguro que yo quiero ir en película.
Sí, mano. Y cuando estás que no puedes más, te queda un día todavía de los 5 días de semana.
Exacto.
Y a veces teníamos semanas de 6 días. O sea, era...
Y a ti te... Y tú tienes nada más que el peso de que eso corra por ahí para abajo porque tú eres el director.
Mira, a los 3 días yo estaba atrás como 4 páginas. Al tercer día de filmación, la productora que era Socorro me decía, sí, mira, tú no tenemos que o sea, tienes que empezar a rodar más rápido porque yo, no, sí, yo. Bueno, hubo una escena que la cargué 4 semanas porque, bueno, yo pensé que esa escena nunca se iba a hacer porque era la otra semana, no, la acomodamos aquí, no, pues no se puede porque va a llover. Ah, se acomoda aquí, no, porque la actriz no puede. No se puede. Yo decía, esa escena nunca se filmará. La filmamos como el penúltimo día o algo, sí, así, ya, que ya se empujó la escena ahí como pudo. Te digo, ha sido, o sea, hacer cine no es fácil, no es fácil. Es un trip porque lo es un trip, es chévere si es tu pasión, pero es mucho trabajo, es mucho sacrificio. Pones mucho en la línea también, como director, como productor. Lo que pone el productor en su palabra y en dinero, en línea, tú lo pones en tu talento y en lo que tú eres como director, ¿no? ¿Sabes? Todo el mundo tiene un riesgo en esto,
claro,
en el
cine.
Y si uno falla, pues falla todo el mundo. Y es como tú dices, tú no puedes poner un super como diciendo, ah, estos props son unas porquerías porque el tipo es una porquería, no. Y no me quedó bien. Es porque sencillamente la película no, ¿sabes? La gente va a decir, eso no está bien.
Pero en cierta manera yo entiendo, tú me corriges, que tenías que pasar ese proceso para que te disfrutaras de otra manera Dos Caminos.
Ah, no, full.
O sea, tenías que haber pasado esa demencia para tú decir, ok, esto y esto me lo llevo, esto y esto se queda, pero forever.
Full, full, definitivamente.
Ok, háblame de que entregaste Amor en el Caserío, terminaste y regresa otra vez tu vida cotidiana.
Mira, mano, esto yo lo he hablado con un montón de gente. Ajá. Especialmente técnicos amigos que siempre después de las filmaciones de los comerciales siempre nos vamos a algún sitio a charlar y qué sé yo. Y mi primer proyecto después, bueno, yo estuve, después tuvo la postproducción.
3 días que dormiste corrido.
Exacto. Yo me separé de la película por una semana full. Y después el editor había empezado, y el editor fue Iván Dariel. Y Iván, yo le dije, mira, haz un primer corte tú. Yo ni me voy a meter. O sea, te voy a dar un mes. Un mes es lo que tú entiendas. Vete contra guión y vete a feeling y nos vemos un mes.
Y para tú sentarte refrescado de nuevo.
Sí, sí, estaba súper saturado. Y entonces, al mes, pues yo la vi, hicimos unos cambios, qué sé yo, y básicamente ahí era después, el resto fueron como 1 mes y medio más o 2 meses. En ese interín yo empecé a hacer comerciales otra vez, y para mí era, lo primero es bregar con clientes, o sea, volver a bregar con clientes.
La agencia.
La agencia, ¿no? Mira esto, lo otro. No, que tú crees que lo haces así, más sonrisa, menos sonrisa. Yo, más sonrisa, menos sonrisa, oh my God, pero me acoplé porque, ¿sabes? Comerciales es lo que he hecho toda la vida, así que...
Pero tú sabes que me está bien cómico, que llevabas un tiempo haciendo comerciales y era como que lo que pasaba siempre. Haces la película y cuando regresas es como si volvieras un monstruo totalmente diferente, que lo ves diferente todo. O sea, después dicen, yo llevaba tantos años en este trajín, y es como un love and hate, como que, ok, ¿a quién quiero más ahora?
Exactamente, eso yo por lo menos soy bien, como puedes ver, hablo mucho, y yo a los creativos que eran panas, pues yo como que les contaba la experiencia de la película, como que para ver si se le quedaba algo, como que, sí. Oh, mano, porque allá, tú sabes, es diferente, o sea, todo el mundo tiene su trabajo, tú tienes que dejar que la gente trabaje, porque imagínate, esas personas son súper creativas, y yo creo que eso debemos hacer lo mismo en los comerciales. Nah, me decían que sí, después al final, no, más sonrisa. Ah, damn it. Pero sí, una película te cambia la vida. Una película te cambia la vida independientemente si la película es buena, es mala, porque yo siempre he pensado que eso es bien relativo. Uh-huh. Independientemente qué proyecto, un corto, un medio, un largometraje, un documental, un proyecto largo, un proyecto que signifique algo para ti, cambia tu vida.
Correcto.
Porque es sangre y sudor lo que tú estás dejando ahí, porque es lo que tú eres, está plasmado ahí, porque coge tiempo, porque coge dinero, porque es difícil, porque es un arte. Y no hay forma de tú ser la misma persona una vez tú terminas un proyecto largo, ¿no? Un proyecto de pasión.
De pasión.
Ya sea uh-huh. lo que sea, ¿no? Uh-huh. Así que sí, cuando regresé a comerciales, era otra persona totalmente distinta. Me empezaron a llamar para cosas un poquito más profundas, probablemente cosas más de actuación, que estaba chévere. Me empezaron a llamar más de afuera.
Ahí es que hacen la publicidad en Europa, en ese momento.
En ese momento, sí, en ese momento me llamaron para unas cosas en Mercado Hispano, que ya yo había trabajado ahí, pero me habían llamado para más cosas y llegué a cotizar muchas cosas para Europa, España, que estuvo súper nítido y llegué a ir una vez a un proyecto. Y sí, son proyectos, uno pensaría, por eso es que siempre yo he dicho que la publicidad aquí en Puerto Rico es espectacular, uno pensaría que la publicidad en Estados Unidos es, pero la publicidad en el mercado hispano en Estados Unidos es lo más straightforward que hay. Allá, ¿sabes? La publicidad, si nosotros subestimamos al público boricua, ellos subestiman a los latinos allá, pero de una forma que es, que yo creo que es insultante. Los comerciales son súper straightforward, bien estereotipados, ¿sabes? La publicidad puertorriqueña es súper general, es una es mucho más de ideas, es mucho más de concepto. Tú sabes, aquí tú comparas Puerto Rico con hispano, claro, el dinero que hay allá es 10 veces más que acá.
Ajá, ajá.
Pero, ¿sabes? La gente que yo envío mis reels en Europa, Estados Unidos, ellos ven los comerciales de aquí y dicen, y yo le digo, esto se hizo en este presupuesto, y dicen, eso tú no lo puedes decir, tú no lo puedes ni decir aquí.
Porque se jodió la industria.
Porque si no, yo ni siquiera te voy a vender. ¿Sabes? Y si tú lo dices, yo voy a decir que es embuste.
Que es embuste, sí, porque es que es lo increíble, ¿sabes?
Y aquí estamos, y sí, y la necesidad nos prepara para todo aquí, ¿no?
Aquí se hacen unos proyectos que jamás y nunca en cualquier sitio. Y con poco. Con lo que hace un comercial aquí, en cualquier otro hacen preproducción.
Exacto.
O sea, y lo que pasa a la calidad que queda el comercial, ¿sabes? Aquí siempre ha habido una buena cepa de proyectos de comerciales, siempre. Uh-huh. ¿Sabes? Desde cuando estaba la saga, cuando estaba toda esta gente grande, Paradiso, todo, uh-huh. y hoy en día, ¿sabes? Eso nunca cambió. Inclusive, lo ilógico de esto es que aquí una de las cosas que la industria se escocota es por los presupuestos.
Claro.
O sea, nosotros estamos hablando que los presupuestos son ridículos y aquí los veían como que era la cosa más cara del mundo.
Claro.
Y se lo llevan a otros países para
Uruguay,
que sea más barato y se llevan hasta los talentos, ¿sabes? O sea,
ese tiempo de cambio, que el cambio era 4-1, que era una ridiculez.
Y dije, wow, por eso, ¿sabes? Bueno, yo me quedé sin trabajo porque no y me tuve que ir a trabajar para otro lado. Sigues haciendo comerciales. ¿Cuándo entonces empieza este proceso para esta película que es Dos Caminos?
Pues mira, esta película, yo estaba feliz con mis comerciales. Yo decía, bueno, yo me recuerdo, uh-huh. me recuerdo que para la premiere de Por Amor fue Marco Surinaga. Yo compartí oficina con él, en Condado. Él tenía su oficina y nos dio un espacio pequeño que él tenía y nos ayudábamos mucho. Y yo, chacho, esas eran horas muertas yo hablando con Marco. Uh-huh. Y él fue y él me dijo, mira, tú sabes que tu película es de las películas más estructuradas que yo he visto en mucho tiempo. Se ve que tú eres un director de mucha estructura. Y hablábamos de los puntos buenos, los puntos menos buenos, etc. Y me dice, bueno, mano, ya te puedes llamar cineasta. Ya tú eres un cineasta. Y eso se me quedó ahí. Yo dije, pero sí, mira, mano, pues, ya hice una película. Tuvo relativamente buen éxito y muy buenas críticas. Yo tenía mis proyectos, pero con todo eso, volvemos otra vez a la cuestión de los compromisos económicos, toda la cosa, que tenía que seguir trabajando. Y aunque yo hice varios intentos de empujar unos proyectos míos, ya yo tenía una oferta de CineCoop, okay. de otra película que no era Dos Caminos. Era una película que ellos tenían como que en el back end, ¿no? Uh-huh. Estaban negociando el guión, era un guión español. Y Dos Caminos sí iba a ser con otro grupo de trabajo. Yo dije, pues mira, cool. Seguía haciendo comerciales, empecé a bregar con series web. Hice una compañía que se llama Casino, que la dediqué solamente a web para empezar a vender más series publicitarias, pero temáticas, ¿no? Con personajes y todo. Y me dediqué bastante a eso, más los comerciales. Y yo dije, pues nada, me voy a entretener.
A mí me encanta esa línea.
Sí, está súper nítida. Era, en vez de product integration, era con product characterization. O sea, productos entraban dentro de la trama, pero como, no como un product placement, sino como parte esencial de ese personaje. Y iba muy bien eso. La cosa es que Dios es tan grande que yo siempre tuve la desilusión, pero yo dije, me hubiese gustado hacer estos caminos porque pensé que el tema estaba nítido. Y hubiese sido bonito como hacer mi segunda película más corrida, ¿no? Pero Dios tiene los planes para uno y uno puede cuestionar, uno tiene que seguir luchando hasta que... Pues yo no sé cómo surgió todo, que ese grupo de trabajo se retira y ellos me llaman y me dicen, mira, tenemos la oportunidad de que tú hagas... O sea, si yo me dice el productor, yo pienso que tú eres el que debes dirigir Dos Caminos.
Ajá.
Y yo, ok, pero yo el otro, no, ese otro grupo de trabajo ya no está, tú sabes. Pero te digo, yo siempre tuve esa espina, y yo creo que tú eres el que tienes que hacerlo. Y yo, mira, yo estoy en medio de un montón de cosas, ¿para cuándo es esto? Ya, no, hablamos de fecha, qué sé yo. Me dijo, yo te voy a dar la libertad completamente, tú escoges a quien tú quieras de trabajo. Para Por Amor, aunque fue un grupo de trabajo espectacular, mucho de la gente ya estaba cuadrada.
O sea, tú no tenías la libertad.
La libertad porque ya había unos compromisos ya económicos de equipo y de gente, etcétera.
Y me imagino que eso te llamó mucho la atención. Dije, espérate, no es nada más dirigir aquí. Puedo decir con quién quiero trabajar.
Y entonces, es lo que te digo, en Por Amor, todos son muy buenos amigos míos. Pero uno tiene clic con unas personas más específicas, tú sabes.
Y aunque tienes que pasar el proceso de adaptarte aquí a cada estilo.
Y aunque fue un proceso... flawless, o sea, un proceso también effortless. También no me tuve que esforzar porque son personas espectaculares, talentosísimas. Siempre me quedé con la espinita como que hubiese pasado si hubiese hecho con este otro grupo de trabajo. Y eso, cuando él me dice eso, yo dije, mira, pues cool, yo de esa forma yo lo hago. Y entonces me ofrecen Dos Caminos. Dos Caminos es una película que comenzó como una película cristiana completamente. Una película que era cristocéntrica, en donde tenía un mensaje específico, bastante obvio. Yo le dije, mira, yo lo hago si puedo traer la gente que yo entienda. Y otra cosa es, yo a mí me gustaría hacerle un poquito más comercial la película. Yo no quiero quitarle la esencia. Quiero hacer otro approach. No quisiera que la gente entendiera el mensaje por un sermón. Me gustaría que lo entendiera de otra forma, por la historia, por los gestos, por la acción de ese personaje, por lo que hace, por lo que no. Y arriesgarnos a que la gente piense un poquito y que no te lo tengan que decir como una letanía, sino que lo entiendan en la historia. Y eso fue lo que yo le dije.
Va a pasar una conclusión que...
Exacto. Hay gente que no lo va a entender y va a encontrar la película entretenida. Pues cumplimos con ese motivo.
Exacto.
Pero la persona que tenga un poquito más de sentido, de sentido de sentimiento y que pueda entender lo que hay detrás de eso y que a lo mejor le llega como que, coño, es verdad, este tipo decidió bien, a lo mejor uno debe decidir mejor la próxima vez, pues también cumplimos con un cometido. Entonces eso era para mí súper importante. Y me dijo, mira, sí, yo creo que eso es mejor porque así están los dos mercados. Y pues perfecto, pues yo empecé a reescribir el guión fue escrito como por 4 personas originalmente. Se hizo la historia, ¿no? La sinopsis, después se hizo el guión. Como 3 personas más aportaron al guión. Y cuando yo llegué, yo mantuve gran parte del guión, pero entonces cambié como sucesos de la escaleta, ¿sabes? Como que sucesos específicos, pues los quité y puse otros. Cambié mucho diálogo para que no fuera tan sermón. Le quité presencia a unos personajes, le di más presencia a otros, que yo sentía que tenían que estar ahí más presentes. Y entonces,
fue un proceso heavy.
Sí, heavy.
Y porque desmantelas para volver a montar.
Sí, totalmente, tú sabes. No, y en el proceso todavía que mantuviese esa esencia cristiana en el sentido de que lo que el productor, lo que Polo me decía era, o sea, si tú puedes cambiar y la puedes hacer, pero ese mensaje tiene que estar ahí. ¿Sabes? Ese es nuestro fin. Tú sabes, eres una persona muy... Es muy espiritual y de convicciones bien fuertes espirituales y un tipo con un norte bien trazado, y eso es de las cosas que más me gusta de él. Y, y yo tenía que respetar eso, no podía hacer nada. Y qué bueno que fue así, porque me empujé a no irme por el camino fácil.
Claro.
Porque es bien difícil, tú no, sabes, es bien tricky tú no cruzar esa línea del estereotipo, de lo que es este, lo fácil, del sermón, de decirlo explícitamente y ya tú decirle que okay, este ya es el mensaje que yo quiero, lo dije.
Ya está.
Si no lo cogiste, porque es un bobo, porque ahí está. Ya está. O sea, que gracias a él es que pudimos llegar a ese punto medio de como han dicho por ahí de algunas poquitas personas que lo han visto, hacerlo con un approach distinto, salir del comfort zone, lo que se le llama, ¿no? Salir de lo cómodo y de lo obvio para tú hacerlo de otra forma.
No, y que también, en cierta manera, como dijiste, al trabajarlo más comercial, no te encasillas en esta película cristiana. Entonces, uh-huh, automáticamente la gente oye eso y le pasa lo que pasaba un momento con el cine boricua. Uh-huh. Que nada más de decir eso, ya es malo.
María, era muy buena comparación.
O sea, era una cuestión de que lo marcaban así. Ya, uh-huh, ya no voy. O sea, no le voy ni a tratar.
Totalmente.
O sea, y lo que la gente que se me ha acercado, que sé del proyecto, piensan de una manera que el approach está totalmente abierto y es más dirigible. O sea, uh-huh, la gente lo puede digerir mejor, de que no se sienten en un sermón, claro, constante.
Sí. Ese era el propósito, siempre fue el propósito, ¿no? Por lo menos para mí, porque yo como director, yo no, tampoco quería que me encasillaran, tú sabes, o que me imaginaran dentro de lo que es ese tipo de película. Uh-huh. Ya yo llevo dos películas que tienen que ver, pues, con el barrio, esto, lo otro. Yo dije, mira, esta va a ser mi última película en ese sentido, por lo menos por ahora. Pero la quiero hacer bien distinta, por amor también, o sea, quiero separarme a lo que era el approach de los personajes. Obviamente esta película es mucho más deep, es mucho más, ¿sabes? Tiene muchos hints a través de la película que cuando tú los discutes. Yo podía estar horas discutiendo con mi asistente de dirección, Federico, que es director realmente. Él es el director de El Extraordinario Señor Júpiter, en el corto que ha...
Excelente corto.
Sí, mucho, mucho éxito. Y él me ha hecho el favor varias veces de ser mi asistente de dirección.
Y va encaminado por
buen camino. De esa cepa, sí. Creo que de los mejores directores que tiene Puerto Rico. Yo sé que va a sonar... muchísimo, y podíamos estar horas descifrando cosas que muchas conscientemente y otras inconscientemente se le puso a la película, ¿no? Así que, ¿sabes? Muchos turns que cuando tú vienes a ver o a decir, ¿sabes? A empezar a separar ese personaje, tú dices, wow, es un personaje mucho más profundo de lo que podemos pensar, de lo que se ve ahí, ¿no? Así que yo creo que sí, yo creo que fue bien difícil llegar al punto donde llegó la película, uh-huh, pero estamos muy contentos con lo que se hizo.
Ok, tú estuviste involucrado en todos los aspectos, escoger quién iba a estar a hacer los personajes, ¿sabes? En todo, uh-huh, en todo estuviste... Sí.
No, yo era omnipresente. todavía lo estoy diciendo, yo todavía estoy haciendo crédito, bueno, todo se ha hecho... ¿Sabes? De acuerdo a lo que, como yo lo pensaba, tú sabes, todo, localidad, LDP, fotografía, tú sabes, todo se pensó al punto, o sea, lo que ves ahí fue porque no fue porque no, porque tuvimos que hacerlo así, sino está así porque se quiso hacer así.
Háblame de un detalle, sé que se fueron para Mayagüez a filmar, uh-huh, dame el porqué.
Pues mira, bueno, el porqué es un porqué ajeno a nosotros, pero de esas buenas coincidencias, de esas buenas casualidades. Polo Avilés, que es el productor de Programa en el Caserío y de Cinecoop, yo ni sé ni cómo, pues ese hombre tiene unas visiones increíbles y se conecta con la gente de Mayagüez, el alcalde, qué sé yo, y a ellos les había encantado Programa en el Caserío, qué sé yo, y el alcalde tiene un deseo muy grande de fomentar industrias nuevas en Mayagüez, en el oeste, específicamente en Mayagüez. Uh-huh. Y Polo le dice, mira, pues yo tengo otra película que yo creo que la podemos hacer aquí. Y él me viene con eso. De incluso cuando se hizo presupuesto, esa película se iba a hacer completamente en San Juan. Y le dije, mira, Polo, No, eso está espectacular. El problema es que eso no está...
presupuestado.
Eso está en presupuesto. O sea, hay que mandar a todo el mundo para allá. Hospedarlo, per diems, o sea, todo esto.
Y no lo mismo, nos vemos y cada cual para su casa.
También, es heavy. Y él como que él para él nunca nada Bueno, pues déjame ver entonces, ¿sabes? No, como que no se preocupaba por, ¿sabes? Como que él tenía como un plan dentro de su cabeza.
Exacto.
Y así mismo, como a la espalda de Sanabria, dice, mira ya, conseguí la negociación y conseguí esto, nos vamos todos para allá. Yo, bueno, pues dale, vamos a empezar la preproducción otra vez, pues ya había visto sitios acá. Pues nada.
Ya tú habías adelantado todo.
Yo había empezado adelantado acá, localidades, habíamos visto varias cosas y descarté, de hecho, ni siquiera busqué sitios parecidos. O sea, no era como que, ay, voy a buscar este cementerio bien parecido a este, no. ¿Sabes? Yo descarté completamente eso, me fui en blanco y me fui para allá, exacto. ¿Sabes? El barrio que yo había buscado acá en San Juan no es el mismo, ni siquiera se parecen en lo que yo encontré allá.
Pero tú lo que estabas buscando era la esencia, que te diera.
La esencia que me diera eso, uh-huh. Claro. Entonces, pues, surge lo de Mayagüez como coincidencia, o como una casualidad, bueno, como una causalidad de Polo buscar nuevas alternativas de negocio y del municipio buscando nuevas alternativas para su gente y su pueblo y el área, de fomentar una nueva industria, y todo coincide en eso. Lo que no sabíamos es que iba a ser una experiencia espectacular, porque nuestra preocupación era un área donde no está ajeno a lo que es la industria, no se saben los procesos, estos procesos, si uno falla, esto es un domino effect, uh-huh. En donde, y fue todo el tiempo soluciones, todo el tiempo era vamos a hacer esto, esta localidad sí, hay algo así que yo creo, al muerto te gusta, vamos para allá, esto lo otro, mira esto, mira que hay que prender una casa, pues los bomberos yo te los cuadro para que los bomberos estén.
O sea que fue un apoyo total.
Entonces todo es distinto, todo, la luz es distinta, la textura de las cosas es distinta. Nosotros filmamos en el barrio París, un barrio que lleva muchos años en Mayagüez, y es un barrio que es bien humilde. Es un barrio que muchas de las casas son en madera, pero no es un barrio abandonado. O sea, tú vas por las calles de Barrio París y están limpias, más limpias que Santurce, por decir. Digo, no quiero tirar nada, pero... Uh-huh. O sea, es un barrio limpio, limpio de que no hay... Hay casas abandonadas, pero la grama está cortada. No, ¿sabes? Es un barrio limpio. La gente está así porque... La gente vive en esa casa de madera porque quieren vivir en esa casa de madera. Ese señor vive ahí hace 65 años. Y ese señor le encanta vivir y, su, y sí,
y
tiene
que
su.
Que nadie me saque de aquí.
No, y nadie me puede sacar de aquí. Y adentro está todo limpiecito, qué sé yo. Y a lo mejor la maderita está bien gastada o tiene tal cualquiera, pero esa es su casa. Este es lo que yo quiero y esto yo quiero mantenerlo así porque no me importa. O sea, este es mi estilo de vida.
Claro.
O sea, y esa esencia para mí fue crucial en los personajes. Por ejemplo, cosas como esa afectaron los personajes. Porque yo escuchar algo así que no había escuchado nunca en mi vida, pues yo decía.
Y tú esperabas la queja.
Exacto. Sí, yo estoy aquí porque imagínate, no me puedo ir de aquí porque la cosa está tan chava que yo me quisiera mudar. No.
Aquí no me saca nadie.
No. Entonces, pues, eso es eje principal de los personajes principales. De que ellos no es que ellos quieren escaparse de donde están, sino que ellos quieren, están ahí porque quieren estar ahí. ¿Para qué? Uno de los gemelos está ahí para el lado más títere y el otro lo que quiere hacer es una diferencia. Entonces, todo lo que yo veía en Mayagüez yo lo adaptaba a los personajes y nutría a los personajes, tú sabes.
Yo creo que me estoy dejando llevar ahora por el corto, ¿no? Por el
trailer.
El trailer. La paleta de colores es totalmente diferente a una película en San Juan. Uh-huh. O sea, tú la ves y tiene una estructura que para empezar tú no reconoces, dices, es en la esquina de allí de tal sitio, porque como... Aquí se ha rehusado tantas esquinas.
Sí, sí, sí.
Aquí las pintan y las reciclan y vamos a usar la misma. Pero hay un sitio donde es virgen en ese aspecto. Yo creo que te tiene que haber ayudado un montón.
¿Sabes? Es lo que te digo. Mayagüez, ¿sabes? Hay mucho más de lo que la gente cree de Mayagüez en la película. Como te dije, eso de los personajes. Uh-huh. La fotografía está basada en Mayagüez. La fotografía está basada en la estructura, en la textura. Habíamos sí pensado que la película queríamos que fuera contrastada y que tuviese textura, pero íbamos a usar unos filtros específicos y unos lentes específicos para pues, poder llegar a ese punto. Cuando llegamos a Mayagüez, pues, ya no necesitábamos esos lentes, necesitábamos esos filtros, porque ya eso estaba ahí per se. Dijimos, pues mira, usamos mejor otra cosa, pero entonces resaltarlo en vez de hacemos otra cosa, la luz va a ser distinta, porque ya... ¿Sabes? El de arte lo que tenía que hacer era un poco más apropiar las cosas, entonces otro sitio, ¿sabes?
Wow, lo que cambia es cambio. El cambio que da el cambiarte de lugar.
Sí, 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 sí.
Es una cosa...
Totalmente, o sea, la
misma luz. Yo creo que eres la primera persona con la que yo hablo que estando en Puerto Rico me habla de el cambio que le dio a su película el moverse de lugar. Uh-huh. Y de verdad que me está súper interesante.
No, ¿sabes? Es que es increíble.
A ti como director te tiene que... tu visión tiene que haber cambiado. Uh-huh. Decirle de que, ¿sabes? En la cuestión de que tú tienes tal vez pensado unas cosas acá y acá las trabajaste de otra manera, me imagino.
Sí, yo... En un momento, yo no quería tampoco que... O sea, mi punto cuando cambió a Mayagüez era que yo quería venir con la misma mentalidad de San Juan, porque...
No es lo mismo.
No es lo mismo, punto. O sea, no es lo mismo y no, yo no quería tampoco adaptar lo que había tenido allá, adaptarlo acá, porque it was not fair, no era justo para Mayagüez. Uh-huh. O para mí como director tratar claro. de llegar a ese punto, tú sabes. O sea, yo como que aproveché la oportunidad y cuando empecé a ver, yo sí había ido a Mayagüez, pero nunca había visto Mayagüez. ¿Sabes? Barrio París, Dulce Labio. Que es mi nombre favorito de un barrio es Dulce Labio. Yo no sé de dónde sacan ese nombre, pero está espectacular. Es un sitio que está...
Parece que se fuera hecho para la película. ¿Sabes?
Sí, es una locura. Es un sitio que se llama La NASA, que es como decir, este es un sitio que dan rumba todos los martes. En un medio de un barrio, brother. Como decir Alto el Cabro en Santurce antes. Pues, se llama La NASA y eso es una cosa increíble. Es que tú dices, wow, es que la gente... Todo. Y sí, definitivamente, digo, nosotros abrazamos la idea de estar en Mayagüez. Uh-huh. Porque, lo que te digo, no, yo le dije a todo el equipo de trabajo, especialmente al fotógrafo y al production designer, le dije, mira, olvídate lo que vimos, ¿sabes? No nos dejemos basar por lo que ya tenemos. Incluso yo boté todas mis referencias y empecé a hacer referencias de acuerdo a fotografías que yo hice, que yo tomé en los barrios. Uh-huh. Así que, definitivamente sí hubo un cambio... sustancial, pero no es un cambio estético solamente. Es un cambio que afecta a la historia.
La historia, sí, me imagino.
Los personajes, ¿sabes? Ya yo había encontré una razón más para que estos personajes estuviesen donde estaban, en ese barrio Las Moscas, que es lo como se llama allí. O sea, una razón más de peso para yo poder crear más cosas alrededor de los personajes. De cómo yo justificar que ese pastor... que tiene una iglesia pequeña y tiene un gimnasio de boxeo para sacar jóvenes de la calle, ¿por qué lo hace? Pues yo encontré esa razón en Mayagüez, con gente de verdad. Yo no me lo inventé. ¿Sabe? Esas razones que yo había inventado cinemáticamente, las justifiqué en Mayagüez. Uh-huh. Y para mí era mucho más fácil decir, uh-huh. bueno, esto no lo estoy diciendo yo. O sea, estaba así, pero el tú tener... eso que lo afirma, tú te tiras para atrás y tú dices, oye, doesn't claro, get any better than this.
Exacto, te da más claro. credibilidad como película, claro. ¿no? De que esa gente de verdad está allí, siente y padece uh-huh. porque están allí.
Y que las razones son las correctas y son las verdaderas razones y las razones que estamos usando son las correctas para que eso pase allí. Así que la experiencia de Mayagüez fue espectacular y eso es solamente el tip de lo que significa dentro de la película. En cuestión de la logística, procesos de permiso, recursos, disponibilidad. Desde el alcalde hasta el que barre en Mayagüez, una disponibilidad completamente. O sea que te puedo seguir mencionando los mismos comercios. Antes de que empezáramos, uh-huh. te estaba comentando... que nosotros cada día de filmación íbamos para diferentes sitios a comer o a janguear o un poco a hablar del proyecto y llegamos a un sitio y la gente ya nos preguntaban, ¿ustedes son los de la película? Como que se había regado por todo Mayagüez que hay un grupo de gente que está haciendo una película y que ellos van todos los días a un sitio y que ellos están esperando que cojan su sitio.
Sí, que ese día fuera el lugar de ellos.
O sea, que hasta en eso, tú sabes, uno se siente tan especial y hace tan especial el proyecto también, ¿no? Uh-huh. Que uno lo que quisiera es que fuera así en todos los sitios, ¿no?
Háblame de tus actores, ¿sabes? Los actores de la película como uh-huh. tal.
Mira, yo quería una combinación de experiencias, gente nueva, gente más conocida, menos conocida. Y con Gary Oms, que es el casting director, empezamos a hacer como un listado de personajes que ya yo tenía pensado O sea, gente que yo había pensado en ellos, otros que no. Personajes que adapté a personas específicas. Y otros que él me propuso. Uh-huh. Y dentro de la faceta nueva, que no son nuevos, son actores que ya tienen mucha experiencia, pero más para mí, como trabajar con ellos, hay dos personajes que se llama Berto y Fico, que lo hace Ian, el hijo de Julio Ramos, uh-huh. Ian Darick y José Oyola. Estos son como que los secuaces del sargento, que es el personaje, el malo de la película. Y estos son como unos sicarios que yo no quería que fueran los sicarios comunes y corrientes. Oh, quería darle esta onda Trainspotter, medio europeo, pero adaptado al barrio. Uh-huh. Uno se pinta el pelo, el otro es un sicario, pero tú sabes, no visten común. Es como que un poquito más deep. Y eso los adapté a ellos. Yo siempre pensé que yo hacía una buena combinación. Ellos hacen muchas obras juntos. Y dije, ¿sabes qué, hermano? Estos personajes los voy a adaptar a ustedes dos. Y los adapté a ellos dos y funcionaron espectacular. Ya teníamos unos personajes específicos y así sabíamos. Uh-huh. Pero entonces caímos en dos personajes súper importantes. El de otros personajes. Teníamos el pastor, uh-huh. Teníamos el sargento, que es el malo, y teníamos a Mickey y Danny, que eran los gemelos. Originalmente, esos personajes cambiaron de edad varias veces porque tuvimos la oportunidad de trabajar con Alejandra Espinosa, de que teníamos la oportunidad de trabajar algo con Alejandra Espinosa, que es la mexicana, porque se le había hablado del proyecto, a ella le encantaba el proyecto, ella quería buscar una película que tuviese una participación pequeña, pero que pudiese hablar y que tuviese que desarrollar un personaje. Y surgió esta oportunidad. Entonces el productor ejecutivo me decía, no, porque a lo mejor ella puede ser la novia, ¿sabes? Lo vindo, mira, lo que pasa es que hay que cambiar la edad a todo el mundo. Nada, y allá la terminamos poniendo, la pusimos, o ella castigó para la mamá de los gemelos. Una de las etapas. Que ya sale en el trailer. Uh-huh. Y eso funcionó súper bien, ella estaba súper contenta con su papel. Pero todavía yo tenía el problema de que iba a pasar con estos personajes. Empezamos a castear, a castear, a castear, a castear. Modesto sale en la ecuación. Y aunque yo sí sabía que Modesto había trabajado en varias películas en ese año, venía de Celia, uh-huh. después La Esclava, o otra serie que él hizo.
Sí, que venía con esos proyectos de Colombia.
Y venía, después vino a Puerto Rico, hizo varios proyectos también. Y la realidad es que ya yo tenía, o sea, cuando originalmente lo empecé a cambiar el personaje, lo cambié para él. Y ya llegué un momento que no, como que no podía turn back. Como que yo dije, ya le cogió tanto cariño a esto que no me puedo imaginar que no sea él.
Que no sea Modesto.
Y hablé con él. Y dije, mira, Modesto, tenemos este papel, me gustaría que fueras tú, pero tengo una preocupación. O sea, yo sé que tú has hecho otras películas, qué sé yo, incluyendo la del Chata. Y discutimos el papel. Y él me dijo, mira, mano, yo creo que esto es algo distinto. Tú sabes, lo hablamos, etcétera. Y él mismo me dijo, mira, no se va a aparecer. Ya yo hice aquel papel, él ya había hecho el Chata. Uh-huh. Y él me dijo, yo te digo que nada que ver. ¿Sabes? Físicamente estoy distinto, es otra cosa. Me tranqueaba Modesto, que estaba súper excited con eso. Y sí,
yo soy fanático de
él. Sí, sí, además que es un ser espectacular.
Como persona y tiene un talento.
Sí, es cool.
Y es de estos actores que sí tiene esa facilidad de transformarse. O sea, él se puede transformar.
Mira, el tipo está bestial. Sí. Además que es una dama.
Él para trabajar con él es una chulería. Yo lo tuve ya en el podcast, ya cuando venía al estreno de Celia. Y lo conozco hace muchos años y así es la misma persona de que lo conozco hace 1000 años.
Además que tiene un range. Él tiene una suavidad a los approach de los personajes. Es smoothness. No sé cómo la palabra en español es. Una sutileza, probablemente la palabra.
Sí, yo creo que esa es la palabra.
De la forma que habla, sus expresiones. Que no es poquito, no es mucho.
No es tan forzada.
Y lo adapta a cada uno de los personajes. Pero tiene esa sutileza en ese approach, que son detallitos que hacen bien distinto a los personajes que él hace. Uh-huh, uh-huh. Y para mí, mirarlo a él actual y yo mirar el monitor decía, diablo, brother, en serio, este tipo está bestial.
Sí,
o sea, es la esencia de lo que tengo en la cabeza, es la esencia de lo que se escribió para ese personaje. Pero a sutilezas, a detalles, a detallitos.
Sí, no, yo lo encontré. Después, lo difícil.
Me quedaba el sargento y hice varios castings para eso hasta que llegó Carlos Miranda al casting. Y antes que él leyera, le dije, mira, Carlos, yo estoy buscando, este personaje es así, 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 el tipo que tiene que tener una voz un poquito más profunda, yo creo que tú tienes algo ahí, tiene que dominar las escenas, o sea, él domina las escenas, el pace de los diálogos, él domina las, no importa quién está ahí, él domina, él hace el pace de esa escena, que tiene que ser bien poderoso. Y leímos como tres partes. Ya la segunda parte yo decía, sí, este es el tipo, olvídate de eso. Este tipo, para ese tiempo yo me recuerdo que Carlos estaba como en una dieta digo, él siempre ha sido delgado, ajá, pero por alguna razón estaba como en una dieta de detox que él hace. Wow. Y estaba más delgado de lo normal. O sea, que era, para mí era perfecto. Yo dije, Dios mío, hasta en eso. Hasta en eso Dios me ayudó para tener estos personajes. De hecho, lo hablamos después en unos ADRs que hicimos, ajá, para regrabar unas líneas. Y él me estaba diciendo eso. Diablo, bueno, es que es increíble que hasta haya coincidido físicamente mi deterioro, porque yo estaba obviamente en ese detox. No estaba comiendo carne, no estaba, tú sabes, estaba tratando de
comer. Y físicamente
y físicamente se notaba. Pues, entonces, cuando hicimos los ADRs, pues ya estaba comiendo carne, obviamente, qué sé yo, y estaba un poquito más llenito. Entonces me decía, ¿sabes? Ahora mismo como yo estoy no es lo mismo. ¿Sabes? La ojera, todo, era como que perfecto. Así que trancamos el sargento, uh-huh, y me quedé con la encrucijada de los gemelos.
¿Qué hago?
Que yo dije, bueno, yo siempre supe que no iban a ser gemelos, aunque castigué varios gemelos. Y hubo unos gemelos que no eran malos.
Sí, pero llevaban un peso en la
película. Claro.
Estabas teniendo.
Me sacaste las palabras de la boca. ¿Sabes?
No era como que bregaran, es que tienen que hacerlo.
Sí, no, es que sí. Si la cago con uno, la cago con el otro, porque. Sí, exacto. Ya es, okay,
bueno. O que de momento, bueno, son gemelos, pero uno puede ser bien bueno y otro bien malo.
Exacto. Entonces, nada, dije, pues mira, Gary me dice, mira, Luis Enrique, te tengo dos más. Pero, uno es Luis Sebastián Borges. Y el otro, no me recuerdo quién era. Uh-huh. Bueno, se me escapa el nombre de él, que era muy bueno también, pero yo Sebastián, yo veo a Sebastián y digo, oye, ¿dónde yo he visto a este chamaco antes? Y dice, bueno, él es, ¿sabes la película esta de Pasos de Papel? Ya, diablo, ahí sí, ahí fue que lo vi, me recuerdo del trailer. Y me dice, mira, pero no te dejes ya por eso. No, al contrario. Tú sabes, cool.
Un trabajo.
Tú sabes, el tipo es muy responsable. Yo, vamos a probarlo, a ver. Y yo lo probé. A principio, yo lo probé primero para el personaje bueno, o sea, el gemelo bueno. Uh-huh. Porque creo que era el más fácil para él por su cara. Sebastián tiene una cara como de buenazo.
Sí, de buena gente.
De buena gente. Y vamos a tratar ese primero, que es el más fácil, para sacarle ese del lado. Y después nos vamos para el lado oscuro. Pero el primero, perfecto, leyó y qué sé yo, y la cosa. Entonces, leyó para el otro, pero lo leyó igual, ¿sabes? Como que le cambió la voz un poquito. Yo, coño, Sebastián. Como que las cejas ponlas así, como que encórvate un poquito, y qué sé yo. Cambia el tono, tú sabes, como que no puede. Y poco a poco empezó a hablarme. Yo decía, este es otra persona, brother. O sea, es como una imitación. ¿Sabes? Es como que el lado oscuro tuyo, como si te hubiesen poseído, eso era. Porque la realidad de cómo él hablaba y los demeanors eran como que. Yo, mira, yo creo que sí, yo creo que él es trabajable full. Así que él estaba en Nueva York. Ajá. Para hacer unas obras allá de un grupo de teatro que hay allá puertorriqueño. Y él me dice, mira, ya yo acabo de llegar a Nueva York. O sea, cuando hicimos las pruebas, él se fue para allá. Ajá. Y yo le digo, ok, pero vas a estar disponible. Y dice, bueno, tengo que decidir ahora. Si soy yo, pues cancelo acá y me regreso. Si no, pues me quedo acá. Ah. Y yo decía, o sea, que tenía que escoger ya.
Sí, sí, era.
O sea, Dios mío, mirando las grabaciones. Sí,
que conlleva otra cosa, porque con dos gemelos tú los paras ahí y los tienes los dos. Pero uh-huh. Si es la misma persona, tienes que hacer otro proceso de filmación.
Y eso era otro. Ahí sí caía en la cuestión de que si el tipo no sabe actuar, no sabe actuar en los dos. O sea, que la chavamos dos veces.
Exacto.
Así que nada, yo dije, mira.
Y interactuar con el mismo.
Uno con el otro.
O sea, que eso, o sea, hay varios layers ahí que había que cubrir.
Mira, mano. yo empecé, mano, yo oré y dije, mira. O sea, yo voy a confiar en las oportunidades y en lo que tengo. Y estaba un poquito, tenía un poquito el deadline ya como que encima de mí. Y dije, ¿tú sabes qué? Me voy a ir con Sebastián. Hablé con Gary. Gary, yo, mira, mano, el tipo lo puede hacer. tipo lo puede hacer. Y lo llaman, mira, vente para acá. Está, te vamos a... vas a ser tú. Súper agradecido, y vino para acá. Empecé a hacer las pruebas. Y cada día que hacíamos pruebas, cada día él se separaba más como personaje.
Ajá. O sea, ya estaba engordándolo.
Dani era una cosa, Mickey era otra. Tenía una habilidad para switch de un personaje a otro. Tú sentías en la cara la bondad de uno y lo títere del otro, tú sabes. Pero la expresión, había algo en la expresión de él que yo decía, es otra persona.
Que sin hablarte, tú reconocías que gemelo
era. Sí. Físicamente le cambiamos el peinado, le pusimos un rabito a uno, que uno tiene un rabo y el otro no. Las formas de vestir eran distintas, pero tampoco era mega distinto, ¿no? O sea, que recaía mucho en él. Tenía que recaer mucho en su tono de voz, en su demeanor, en cómo hablaba, el slang, más callejero, el otro callejero, pero que no se sintiera tan bajo mundo. Porque esa es otra, los gemelos viven allí, no es que uno es rico, el otro es pobre.
Exacto.
No es que uno es más educado, el otro no.
Su medio ambiente es el mismo.
Es el mismo, solamente que este vive en un gimnasio y hace el bien, y este vive más en dos calles más abajo y es un gambler.
Sí, se estaba hablando más de cómo impactaba como individuo, ¿no? Porque claro, es el mismo sitio.
Ellos viven en el mismo sitio. O sea, otra de las cosas que yo cambié, porque el barrio me parecía tan abierto a eso que yo no tenía por qué sacarlos de ahí.
Claro.
¿Sabes? La iglesia iba a ser fuera de ese barrio. Y yo, ¿para qué? Si de eso se trata, ¿no? Es que es una misma comunidad. En esa misma comunidad hay gente buena y gente mala.
Claro.
O sea que yo tampoco le di esa facilidad de decir, ah, no, claro, como este tipo es de otro barrio, pues se crió así y este se crió así. O sea, no, ellos se criaron juntos y comparten juntos.
Son las mismas circunstancias, lo que pasa es que uno decide para acá y otro para acá.
Es la cosa. Es personalidad distinta. Lo que normalmente pasa en gemelos, que sí son idénticos, los visten igualitos, pero tú dices, bueno, yo sé este porque este es más charlatán que el otro, la. Pues eso. Al punto que en el screening, en el pequeño screening que se hizo para los auspiciadores, para que vieran el work in progress de la película, me preguntaron, ¿y dónde conseguí esos gemelos?
Oh.
Y no me creía. Yo decía, no, es una persona. No, pero tú dices quién es. Pero no puede ser, si ellos aparecen al mismo tiempo. En un compositing que hicimos.
Ajá.
Y así, sí.
Eso es.
Wow. ¿Sabes? Yo llamé rápido a Sebastián, mira, para que sepa.
Ya esto pasó el que no sabe. O sea, que eso cuando no se ve lo que se ve, es lo mejor que te puede pasar en una película.
Y eso... Eso se llega, se llega a eso con mucho esfuerzo, ¿no? De parte del actor y del director. Pero más que nada, de que el no dirigiendo, se llega así, o por lo menos como yo llegué, fue entendiendo esos personajes y que él entiende esos personajes. Gran parte de los profiling de esos personajes se lo dieron ellos mismos. Claro, tú tienes que establecer cómo es el personaje. Y darle una base sólida para que ellos puedan ir, pero que no se vayan over, claro, que no se vayan demasiado, que no le den demasiado. No hay nada más, para mí no hay nada peor, para mí es peor un personaje sobreelaborado que sobreactuado. La sobreactuación, sí, a veces te la puedes justificar, porque hay gente histérica. El sobre darle más al personaje. No, ahí es un error craso de dirección ya, ¿sabes? Porque ya está sobretrabajado el personaje, está demasiado elaborado, tiene demasiados layers que la gente no sabe ni para dónde ir, por qué, ya es confusing.
Ya confunde, exacto, ya confunde.
Claro, entonces pues Sebastián, para Sebastián el cielo era el límite porque tenía dos alternativas de desarrollo aquí, desarrollo acá, y llegó un punto donde llegó perfecto, donde el problema de este y el problema de este otro, ¿no? Porque ambos tienen sus problemas y ambos tienen que escoger entre dos caminos, como se llama la película. Así que fue súper entretenido hacerlo.
Ok, ahora ya estamos casi terminando, pero quiero abarcar
un poquito. No, yo podría estar dos horas más hablando.
Pero yo quiero hablar un poquito más de lo del área ahora técnica. Tu DP, tú escoges, me dijiste que al principio a ti te dieron la libertad de escoger. ¿Por qué tú escoges a este DP? ¿Por qué tú escoges a...? O sea, ¿qué te traía a este proyecto, este, particularmente estas personas que trabajaron bien cerca de ti?
Mira, no es que yo sea el tipo más difícil del mundo, pero tampoco soy fácil. Soy de bien, very committed, ¿sabes? Y
pretendo, y más cuando estás en producción.
Claro, y pretendo que todo el mundo lo sea, ¿no? Que entiendan como yo entiendo la película, que yo no tenga que decir todo. O sea, necesitaba gente que tuviesen iniciativas, que tuviesen su propia, dentro de cada head department, cada jefe de departamento tenía que aportar a esto, porque, ¿sabes? Yo sí lo tenía en la mente, pero el desarrollo, pues, tiene que venir de los head departments, claro. ¿Tú sabes? Mi production designer, mi DP, todo, ¿sabes? La fotografía de Rafi Molinari Machado. Rafi es un DP de muchos años de experiencia, que ha hecho muchos de mis comerciales también, pero se ha dedicado mucho a underwater photography, de fotografía, no still, sino de movimiento.
Oh, okay.
Muchas de las películas que vienen aquí para underwater, él es el que siempre las hace. Okay. Y últimamente ha estado en películas y series como Mad Dogs, la de Amazon, como DP de segundas unidades. O sea que una persona que conoce, necesitaba un DP que no solamente tuviese la estética que yo quería, que tuviésemos una buena relación, porque yo iba a ser very demanding, quería compartir mucho con esa persona. Entonces yo no quería alguien que fuera tan disímil a mí, o sea, que fuera distinto a mí, que después no tuviésemos... yo no quería que habláramos solamente de la película. Quería que habláramos de todo un poco, pero que habláramos de la película y buscar referencias, y después nos reíamos de otra cosa y después volvíamos a la película. Como que quería una relación con esa persona, y ya yo tenía una con Rafi. Personal, así que lo transportamos más a lo profesional, que sí también teníamos uno por comerciales, pero le elaboramos mucho más para esta película. Y estéticamente tiene una visión muy creativa y muy práctica, que es algo que yo necesitaba también, porque no necesitaba moverme también. Estábamos haciendo entre 8 y 10 páginas diarias, que era durísimo, ¿no? Muchas veces porque teníamos que repetirla, esperar, cambiar el personaje para que hiciera entonces la parte del otro gemelo, Así que... era difícil, ¿no? O sea, que yo necesitaba una persona que fuera práctico y que con poco hiciera mucho, ¿no? Se viera bastante. Así entra Rafi Molinari, para mí uno de los mejores DP y que tiene Puerto Rico, no solamente por la estética que tiene, sino por la comprensión que tiene de la cámara y el lenguaje de la cámara.
Claro.
Justifica todo, tú sabes, justifica los movimientos, sabe por qué hacerlo, sabe cuándo no, sabe no sobreusarlo. Tiene un concepto del set, de ejes, de geografía, que es espectacular, que aunque uno tiene su script supervisor, tú sabes que fue Alex, pues siempre es bueno que tu DP, ¿sabes? No sobretirar, bueno, no sé, a lo mejor este two shot no es necesario, pues ya tienes esto, yo creo que es algo bien personal, a lo mejor no podemos hablarle ese two shot y no lo, es verdad, yo creo que sí, you know. Ese
y
tipo
que
de cosas,
esa,
¿no?
Conversación así,
claro,
de que él.
Que no fuera porque
que
él quería.
Que se la libertad, claro, también de decirte esto, ¿no?
Claro,
la película es tuya, porque también está. Yo te la pinto, pero tú.
Es la cosa. Entonces, pues, una persona que se metiera como head department dentro de lo que era production design, que se metiera también en lo que era vestuario. O sea, que la paleta, que él dominara la paleta de color, que al final el DP es el jefe en todo.
Claro.
El DP es visualmente la persona. O sea, que hicimos una buena conexión entre el DP, el production designer, vestuario, por ejemplo, fue Angie Olmedo. Nada, hicimos como un buen rapport entre todas las personas que estuvieron a cargo de esos departamentos súper importantes para que la película tuviese una congruencia visual, ¿no? Para mí no solamente, obviamente Mayagüez había aportado un montón ya en lo que era la textura, pero teníamos que iluminar esa textura, ¿no? Así que buscamos un gaffer que ha trabajado ya en películas, como Tyson, o sea, buscamos diferentes personas que dentro de lo que hacían eran perfectos, ¿no? Obviamente todo producción comandado estaba al comando de Javier Sola, que era el productor de línea, el line producer, que tiene un conocimiento de field grande, ¿no? Yo no quería que Javier viene más de field y yo no quería que ese line producer sea una persona de escritorio, y yo quería que fuera un más hands-on.
Que se metiera más
con la UPM, que también tenemos, tuvimos de UPM a Eneida, que la tuvimos a ella ahí también, y que también tiene mucha experiencia en producción, pero queríamos que todo el mundo fuera hands-on. El único que yo no quería trabajando era el productor ejecutivo. Sí, y
todo lo demás, vengan
todo
para
lo
acá.
Demás era hands-on. Tú sabes, mira, las oficinas van a estar en set. Okay. Porque necesitamos todos meterle la mano a esto. Así que gran parte de ese equipo técnico fue escogido, o sea, handpicked, específicamente uh-huh. por cosas específicas que hayan hecho, o que habían hecho, o que aportaban a lo que es la película, ¿no?
¿Cuánto te tomó filmar la película?
La película, bueno, en preproducción estuvimos casi 2 meses, 1 mes y medio, uh-huh. Y estuvimos 22 días filmando. Obviamente 22 días, cada 5 días, 2 días libres, o sea, un mes. Uh-huh. Estuvimos allá en Mayagüez casi 2 meses, pero filmando 30 días, contando los días libres, ¿no? Oh, los días okay. entre medio.
Tratábamos de filmar 5-2, ¿sabes?
Exacto, 5-2. Esa película, otro reto grande, que tenía mucho overnight, muchas cosas de noche, pues porque obviamente ahí hay un party que es de noche, hay un montón de escenas que eran de noche.
Sí, la así logística que te la logística
era también, sí. así, hacíamos eso hacia el final, pues tirábamos los overnights, ¿sabes? Fue heavy, pero incluso hay muchas cosas que en la película son de noche y lo hicimos de día, ¿sabes? Hicimos cajones y uh-huh. tapamos todo. Y
ambientaste para que fuera de noche.
Es que era otra trabajar. Cosa, que esas cosas se planificaron súper bien por la luz, para que se sintiera realmente que era noche, o sabe que todo es como que un... O sea, cada detalle, ¿sabes? Lo tratamos de cuidar para que realmente pareciera y que al final la gente consumiera un producto de calidad, tú sabes.
No como véndeme la película, sino tú como director, como persona que llevas trabajando en esta industria. ¿Terminaste satisfecho con el producto?
Mira, eso es bien difícil para cualquier artista.
Me imaginé que me iba a contestar eso, pero quería saber qué me ibas a decir. Es
difícil porque...
Pues tú siempre quieres cambiarle
sí,
algo.
Sí, siempre le quieres cambiar algo. Siempre, ay, fíjate, hubiese hecho... Me pasa con 2 escenas que están bien, pero creo que debía haber como desarrollado un poquito más el diálogo, porque están tan lindas las escenas que creo que aguantamos un poquito más de diálogo. Pero aparte de eso, o sea, estoy contento con lo que hay, tú sabes. Obviamente como artista uno siempre quiere, ay, hubiese filmado esto distinto, hubiese hecho esto distinto. Ahora que lo veo, como que... pero como artista también uno tiene que saber hasta dónde llegar. Y hasta dónde tú decir, o sea, para no sobrehacerlo, no sí. lleva, en vez de decir que sea algo positivo, va a ser algo negativo.
No te tires el George Lucas.
Exacto. Y tú seguir y cuando vienes a ver, está tan complicado.
Exacto, que te hubieras dejado como estaba y ya era una obra de arte.
La esencia, pero estoy contento.
Que yo siempre pienso que es una cuestión bien humana, ¿no? Uh-huh. De que tú quieres llevar a la perfección, pero... Lo lindo de las cosas es que no sean perfectas. Uh-huh. O sea, que tengan sus cositas que sean debatibles y que tú puedas decir, contra, pero...
Claro.
Tú sabes, yo creo que eso tiene... Porque de igual manera gusta a otra masa uh-huh. que no sabe absolutamente claro. nada de lo que está pasando uh-huh. y lo ven y te lo suben a un nivel de gloria.
Uh-huh. Claro.
Y yo creo que eso es lo lindo de esto, ¿no? O sea, que sí. después que tu visión se haya llevado a cabo, yo creo que es lo más importante.
No, y uno como director, pues uno siempre tiene que tener los 2 saquitos, ¿no? Claro. Obviamente la película, una película se hizo sin pretensiones realmente, tú sabes, se hizo más que con pretensión, con la idea de llevar un mensaje uh-huh. de una forma distinta, ¿no? Uh-huh. Estamos en ese medio de 2 grupos seculares y religiosos que uh-huh. no estamos ni en un sitio ni en otro, sino que estamos en ese medio en donde yo creo que, o sea, podría presumir, si se puede uh-huh. decir eso, de que creo que aporta un poco a los 2 grupos y que creo que le va a gustar a ambos sin que ninguno se ofenda, sin que uno diga, ah, pero esta es la misma cosa, y que el otro diga, ah, no, es que no está en contra de lo que yo pienso o creo. O sea, fue un reto bien grande, pero estoy confiado que hasta aquí es que tenía, ¿sabes? Que por donde llevamos la película es por donde la tenía que llevar. Uh-huh. O sea, estoy bien confiado en Dios, en lo que me puso en el corazón para yo llevar la película. ¿Sabes? Fue un proceso de físico, espiritual, de mucho pensamiento. Uh-huh. ¿Sabes? Yo como una persona que sí practico la religión, uh-huh. pues para mí fue, elaboró en mí la película. Ajá. Y hay cosas que pienso en la película. Sin embargo, mi ID, uh-huh. que no necesariamente es una persona religiosa, he gets it. Eso es lo que yo quería, ¿no?
Entonces, que en ambas personas hiciera el click.
Claro. Claro. ¿Sabe? Que él, mientras se filmaba, él me decía, esto va a quedar nítido. Él me decía, o sea, yo decía, coño, qué cool, tú sabes, que yo... De siendo de una forma, pienso que está cool por esta razón, y que él piense que está cool por esta otra razón. Y a lo mejor coincidimos en lo que es.
Claro.
Pero mi idea principal es que haya gente que le guste porque sencillamente es una buena historia, y hay otra gente que le guste porque le llegó el mensaje, y que en el camino, si esta persona le llega el mensaje y cruza de grupo, ok, hicimos un trabajo adicional.
Exacto.
Llegamos adicional a eso. Logramos algo más, ¿no?
Que, de lo que pensaban que iban a
lograr. De lo que pensaban que iba a hacer, que era entretener y apoyar un mensaje de bien social para Puerto Rico.
En el momento que estamos grabando este podcast y que va a salir el podcast al aire, no ha salido la película todavía. La película estrena ahora en
el 23 este mes, de marzo.
De 23 de marzo en varias
salas. En varias salas, en casi todas las salas de Caribbean y algunos cines independientes. La película está, dentro de la película está el Salvation Army, que uh-huh. es uno de los auspiciadores, y el Salvation Army, como tú sabes, pues es una institución mundial, uh-huh. en donde nos están ayudando a abrir mercados nuevos, el tener a Alejandra Espinosa, pues nos abre México, o sea que estamos pensando atacar otros mercados, como México, distribuirla allá, mercados en Latinoamérica a través de Salvation Army, y estamos haciendo negociaciones para ver si en abril comienzan en Los Ángeles, como cine latino, uh-huh. Como una propuesta latina allá. Así que estamos trabajando duro para ver si seguimos enviando el mensaje y podemos representar a Puerto Rico de una forma digna, con un buen mensaje y un buen cine.
¿Y qué más viene para Luis Enrique ahora?
Pues mira, el viernes filmo un comercial. Tengo varias campañas de publicidad, que buenos clientes que siempre me apoyan en mi carrera de publicista. Uh-huh. Proyectos bien interesantes de web que todavía estoy desarrollando, de casino, que gracias a Dios no he tenido el tiempo de desarrollarlos por todo lo otro que hemos hecho, pero que eso es bueno. Así que ahora empiezo a bregar con el incentivo de la corporación también, porque quiero someterlos. Ahora esos incentivos abrieron un poquito más uh-huh. a otro tipo de proyectos. Así que eso es una muy buena noticia, así que lo vamos a estar sometiendo, haciendo un par de cosas. Tengo un ofrecimiento de una tercera película con la gente de Cinecopy y Medifilms. Una película totalmente distinta, es un road movie, un drama light, súper lindo. Un guión adaptado un guión español adaptado a Puerto Rico. Se está adaptando ahora. Y esperamos que estemos filmando en septiembre.
Eso se oye espectacular.
Área oeste. No todo en Mayagüez, pero sí va a ser el área oeste.
Sí, la experiencia fue buena.
Pues. Bueno, volvemos para allá con la gente buena de allá del oeste. Así que esperemos más noticias de eso, porque estamos tratando de trancar unos actores bien particulares, no necesariamente locales. Uh-huh. Va a haber mucho local, pero uh-huh. también va a haber internacionales puertorriqueños. No hay muchísimos, así que pueden hacer más o menos la suma de tipos de actores bastante reconocidos afuera que podrían estar en la película. Uh-huh. Así que estamos bien excited con eso. Y tratar de seguir ayudando a otra gente que haga cine. Me estoy poniendo disponible pues para diferentes plataformas, diferentes mentoring, que lo que yo pueda aportar, lo poquito que sé.
Perfecto.
Pues está a las órdenes, a conocer gente nueva como tú, que podría estar hablando contigo 4 horas más.
Sí.
Y un poco disfrutármelo, ¿sabes?
Eso es lo más importante.
Por amor, pues, tuve la presión de esa primera película para esta, aunque sí tengo la presión de algo nuevo, de una película con un concepto nuevo, de exponer algo nuevo, ¿no? Siempre tengo esa presión, pero me lo estoy disfrutando más que otras veces.
Eso es bien importante. Yo creo que el disfrutarse el camino uh-huh. es lo mejor. O sea, porque todo el mundo quiere el final y celebrar la gloria, pero no quieren disfrutarse el camino. Y yo creo que lo más importante es disfrutarte ese proceso de llevarte a. De verdad que, mira, te deseo lo mejor. La casa está abierta cuando venga la próxima película, que me encanta sentar gente aquí que me digan que tienen otro proyecto que viene por ahí de camino. Nos sentamos y hablamos de ella. Luis Enrique, antes de que te me vayas, déjame darte un recuerdo aquí de como que me visitaste hablando 24 frames.
Gracias.
Es un pimpa con el loguito de nosotros. Y nada, Luis Enrique, de verdad que muchas gracias por tomarle tu tiempo. Ya saben que está Dos Caminos.
Dos Caminos empieza en cine el 23 de marzo. Pueden conseguir en redes sociales Dos Caminos, la película. Todo escrito en letra. El 2 es en letra también. Dos Caminos la película en Facebook y en Instagram. Ahí van a poder encontrar información adicional de la película, entrevistas. Vamos a estar subiendo cosas de behind the scenes y todas las noticias, especialmente para toda esa gente buena de Mayagüez, que a veces se le hace imposible como que enterarse por el área de acá de cosas. Uh-huh. Ahí van a poder ver muchas cosas de lo que está pasando y que van a pasar en Mayagüez de parte de la película, que yo sé que la película tiene muchos planes para eso de Mayagüez.
Bueno, te deseo lo mejor. Sé que va a ser un palo.
Muchas gracias.
Le estaremos viendo, ¿verdad? Para seguir el... No, yo odio decir apoyar el cine boricua. Ya yo... Hay que ir a ver cine. Porque hay que ir a ver cine. O sea, esa es mi manera, yo creo, que de apoyar. No porque sea nada más de aquí, sino porque ya el estereotipo de que son películas malas ya pasó. Ya se ha demostrado que se está haciendo buen cine.
Yeah.
Vamos por buen camino. Eso es sumamente formidable. O sea, tú no sabes, cada vez que yo digo esto, pues se me paran hasta los pelos. De verdad, muchas gracias.
Así que ya sabes que...
Cuando quiera.
Agradezco la invitación. Como dije, esperamos que todo el mundo nos apoye a partir del 23 de marzo, Dos Caminos, la película. Y esperamos que le guste. Y si usted disfruta de un buen cine, disfruta de cine puertorriqueño, como lo quiera llamar, o un cine un poquito más artístico, algo donde va a haber un mensaje, vaya a ver esta película para toda la familia, le va a encantar. Así que te agradezco a ti la oportunidad.
No, claro
me he disfrutado esto más que nada en lo que llevo
de hace tiempo. De verdad que sí. Así me alegro un montón que haya podido compartir con toda la gente que nos escucha.
Bueno,
mi gente, hasta aquí otro episodio más de Hablando a 24 Frames. Y como siempre les digo, toda historia es una película. La única diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye. We'll be right back.